En el momento en que alguien comienza a tomar la filosofía en serio, todo el mundo cree de él lo contrario. Federico Nietzsche. La emisora cultural y el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia lo invitan a escuchar el programa Hablemos de Filosofía. Hablemos de Filosofía, todos los lunes a partir de las 8:30 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia.
Muy buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos de nuevo a nuestra cita semanal con la filosofía. Recuerden que todos los interesados en comunicarse con este programa pueden hacerlo en el correo electrónico hablemosdefilosofia@yahoo.com. Cerrando el ciclo sobre Fernando González, sobre el loco deseo de ser verídico que los oyentes que nos han sintonizado han ido dándose cuenta que hemos hecho pues varias conversaciones alrededor de Fernando González con distintos invitados, cerramos este ciclo con broche de oro, es decir, se encuentra con nosotros esta noche Alberto Restrepo González. Él es, ante todo, un hombre de a pie. Por eso no voy a hacerle ninguna otra presentación de su extenso currículum. De manera, Alberto Restrepo González, que para mí de verdad es un honor tenerlo esta noche aquí. Bienvenido entonces a este programa.
Muchas gracias, Olga. Vamos a tratar de aportarle a los oyentes de tu programa algunas claridades sobre Fernando González y su filosofía.
Bueno, queridos oyentes, la posibilidad de conversar con Alberto Restrepo González es infinita porque él, como sobrino de Fernando González, tiene la experiencia pues de primera mano de haberlo tratado, de haberlo conocido desde muy joven, y además ha sido un lector muy atento de los libros de Fernando González, de modo que aquí conversaremos, como muy bien él dijo, sobre muchos aspectos que es valioso como precisar ya cerrando este ciclo. Antes de que empecemos, sí quiero recordar que usted dirige actualmente el grupo de estudios sobre Fernando González en la Casa Museo Otraparte, y yo he sido pues una de las afortunadas de participar de ese grupo. De manera, Alberto Restrepo, que entrando ya en tema de conversación, conversábamos ahorita un poquito antes de entrar aquí a los estudios de grabación que Fernando González tenía una especie como de característica muy singular, y era que en el transcurso de su vida todos los que tuvieron la oportunidad de tratarlo y conocerlo de alguna manera quedaban como con un hechizo de patente de propiedad. Es decir, era muy curioso que los nadaístas se apropiaron mucho de su, como de su presencia, de su persona y su pensamiento, y así cada uno de las muchas personas que lo han conocido. Hablemos un poquito sobre eso, ¿por qué tan curioso ese detalle?
El hecho cierto es que Fernando era una personalidad única, no diríamos solo singular, sino única, irrepetible, porque todas las personas que compartieron y que lo conocieron están acordes en un hecho, que era verlo vivir, verlo comportarse, sentir la energía vital que emanaba, lo que creaba esa especie de atractivo o de maravilla que él irradiaba. Y entonces eso ha determinado lo que anotabas, una cierta tendencia a que Fernando o es incondicionalmente odiado o incondicionalmente querido y aceptado. Y entonces eso ha determinado que quienquiera que lo ha conocido tiene la tendencia a devaluar lo que los otros aprendieron o captaron de él. y a entender como únicamente válida la visión y la captación que cada uno de ellos logró hacer de su filosofía.
Y en el caso de Fernando González, como en el de todos los seres humanos, pero en él más que en ningún otro, la multiplicidad como de las presencias que habitaron en él fueron tantas que es un poco como gracioso que haya algunos que digan, no, es que pues que cada uno quiera parcelar como la visión que tuvo de Fernando González. En el caso de él, más es muy con esa forma de él de su filosofía desarrollarse y su pensamiento tan, como lo hablábamos en un programa pasado, de que incluso eran como esferas a veces en las que era muy difícil que algo se le pudiera pegar en cuanto a creador de solitarios. Y sin embargo, pues muy impresionante cómo los distintos personas se van apropiando hasta de eso. Eso pues es muy humano, lo mencionábamos también ahora. Parece ser que es una característica muy de nuestra especie, como tener esa tendencia a la posesión, incluso del conocimiento de alguien, de haberlo visto, y creer que nos lo soplan al oído únicamente a nosotros.
Mira, yo pienso también una cosa, y es esta: como Fernando vivió e insistió tanto en que la filosofía tenía que ser radicalmente una pasión por la verdad, que los conceptos filosóficos tenían que ser expresión auténtica de experiencias instintual, emocional, fisiológica y pasionalmente vividas. Entonces, por eso los que se acercaron a él y lo oyeron hablar sobre la verdad y compartieron su lucha y su búsqueda de la verdad y transitaron con él esos caminos rumbo a un hallazgo filosófico, lo hicieron o lo hicimos compartiendo toda esa carga emotiva y pasional que él ponía. Entonces eso explica mucho en que en el momento de expresar lo que él dijo, de compartir lo que supieron de él, se genere esa actitud de rechazo absoluto o de absolutización de lo que se logró captar y se descalifique lo que no queda metido dentro de sus parámetros.
Sí, de manera que entonces estas percepciones que hemos estado mostrando desde los programas anteriores son en un sentido ya así no pasional, sino absolutamente ya como más tranquilo y sereno, solamente son como distintas perspectivas y ángulos desde donde cada uno ha ido acercándose a Fernando González, ya sea los que no lo conocimos y desde sus libros, no lo conocimos personalmente, pero sí desde sus libros, y ya sea los que lo han podido conocer y tratar.
Fernando González insiste mucho en el libro de los viajes o de las presencias, de que hay un mundo de mundos, pero que todos esos mundos se dan dentro de coordenadas diversas, de tal manera que la realidad es una sola y viva, unitotal. Entonces yo creo que el gran aporte que podemos hacer a que Fernando González sea conocido, a que Fernando González sea estudiado, a que Fernando González sea internalizado y comprendido, es tener esa apertura de aceptar esas diversas visiones, esas diversas perspectivas, esos diversos ángulos de enfoque de lo que él propuso. Porque Fernando, dentro de una sola perspectiva, resulta inagotable. Y si se resuelve que esa es la única, entonces resulta falseado.
Por supuesto. De manera que entonces, ya que usted ha tenido incluso la oportunidad de haberlo conocido desde que usted estaba muy jovencito. Hablemos un poquito de esa experiencia, cuál fue la impresión que a usted le dio también, cómo fue.
Mira, el conocimiento de Fernando mío es desde niño. Yo creo desde los 4 o 5 años, yo lo recuerdo, como una figura muy sui generis, porque lo veíamos vivir como un hombre tan limpio, tan claro, tan inocente, tan verídico, pero a la vez oíamos hablar de él como un hombre tan raro, tan estigmatizado, tan condenado, tan peligroso. Entonces, yo diría eso, la impresión mía inicial era la del desconcierto, la del estupor de encontrarse uno ante una persona muy indefinible. Yo diría que el segundo paso, la segunda etapa, a medida que uno ya iba entendiendo, que uno se iba problematizando, que uno se iba cuestionando, era la imagen de un hombre luminoso, de un hombre claro, de un hombre que él sabía hablar de todo lo que se le proponía, de un hombre que ante todos los problemas, así fueran unas posiciones tajantes y agresivas, tenía posiciones claras, tomadas y siempre una gran coherencia. En una tercera etapa, yo diría que lo que se lograba captar de él era que era un hombre, un verdadero pensador, un verdadero hombre capaz de una reflexión profunda, un verdadero filósofo. Y la impresión, yo diría, definitiva, totalizadora, era la de un hombre que había logrado la profundidad y la sencillez. Entonces, era un hombre que vivía más allá de palabras, era un hombre que vivía más allá de teorías, era un hombre que vivía más allá de sistemas, en una comunicación misteriosa, sobrecogedora, sagrada de la vida, en el sano sentido de la religiosidad, como él mismo la define, como una experiencia de contemplar la intimidad y la realidad que está más allá de los conceptos dentro de sí mismo. Eso definiría en 4 pasos el proceso que yo discierno que existencialmente viví frente a esa persona.
Es que en los encuentros de los sábados allá en otra parte, desde el inicio yo le escuché decir a usted que la propuesta de Fernando González era del orden filosófico en el buen sentido de la palabra, es decir, en el orden de la sabiduría, que porque él era un buscador y un buscador incesante que indagaba siempre por los límites o por el límite.
¿Cómo no? Mire, yo diría esto. En el sano sentido vivo inicial de la palabra, Fernando era un metafísico. De Fernando queda para la historia y para la cultura una propuesta metafísica. Eso sí, hecha desde su yo. Hecha, como lo dice él mismo en cartas a Estanislao, en un arrebujarse en los fenómenos, hecha desde un vivir la cotidianidad instintiva, pasional, emotiva, pero siempre desde la capacidad de ver lo que hay más allá de lo aparente, desde lo que hay más allá de lo fenoménico, desde lo que hay más allá de lo sensible. Entonces eso lo vivió él siempre desde el principio. Viaje, Pensamientos de un viejo, contiene ya en germen todo lo que él iba a madurar a lo largo de su vida. Que el remordimiento nos libera, que la realidad es pura nada porque no cabe en ninguna expresión conceptual, que el hombre lo que tiene que buscar es la realidad más íntima y profunda que subyace a su propio ser y a todo, que es lo que él en su madurez va a llamar la intimidad, que el hombre tiene que lograr crecer y crecer en conciencia a través del asumirse a sí mismo y del desnudarse de todo lo que es epifenoménico. Todo eso está ya en Pensamientos de un viejo. Y eso es lo que se va a concretar en la teoría de los viajes o de las presencias, que es una propuesta de un caminar, como dice el doctor Alberto Saldarriaga en su librito, desde la parroquia hasta el cosmos. O un caminar, si queremos decir, desde el pensamiento hasta el silencio. O que es un caminar, si queremos decir, desde el instinto y la pasión hasta la mencia, donde ya no hay palabras, ni sensaciones, ni sentimientos. Esa es la gran propuesta de todo lo que Fernando hizo y dijo. Entonces, no hay que escarmenar de sus obras el humor. Si se quiere, fue un humorista. No hay que reducir sus obras a la calidad de la expresión literaria. Si se quiere, él es un gran literato. No hay que escarmenar de sus obras lo religioso. Él vivió siempre dentro de una textura religiosa su existencia. Pero lo que él aporta con propiedad única, exclusiva y singular en la cultura colombiana es su capacidad metafísica y lo que queda de él, sano, más allá de impulsos primarios, más allá de agresiones de momento, más allá de desahogos de descontento, es su propuesta metafísica que desempantana la metafísica de la problemática en que las propuestas de Manuel Kant la pusieron.
Sí, usted también dijo una vez allá en esos encuentros que Fernando González no es que tuviera gracia porque hubiera pensado, sino porque recogió toda la tradición y hizo muy, muy aplicadamente en ese sentido en Kant, tomó el riesgo de pensar por sí mismo.
¿Cómo no?
Después de...
Mire, se ha entendido mucho en Colombia que la originalidad de Fernando González está en su capacidad de exabrupto. Se ha pensado mucho que la originalidad de Fernando González es que Fernando González pensó sin apoyarse y sin conocer y sin que le importara lo que la humanidad había pensado. Se ha pensado mucho que la originalidad de Fernando González era su capacidad de sátira y de sorna y de ironía contra el dogma y el poder establecido. Y no, esos elementos se encuentran en la obra de él. Pero la originalidad de Fernando González radica en que él fue capaz de conocer, de recorrer, de sintetizar el pensamiento universal y de intentar, creo yo, válida y afortunadamente, una respuesta original, nueva y propia de él. ¿Qué estoy diciendo? Desde Parménides la metafísica se volvió indiscutible. Y entonces Aristóteles hizo metafísica, los escolásticos hicieron metafísica, René Descartes hizo metafísica. Manuel Kant planteó un serio problema, y es: nosotros lo que captemos en espacio y tiempo y lo podamos experimentar, lo podemos decir, pero eso es referente a los fenómenos. De lo que haya más allá del fenómeno, que es lo que Kant llama el noúmeno, nosotros no podemos decir nada, y entonces metafísica no puede haber. Ahí, la íntegra filosofía de Occidente entró en una confusión. ¿Se puede hacer metafísica o no se puede hacer metafísica? Y la tendencia general fue: metafísica después de Kant no se puede hacer. Quedó claro con Manuel Kant que del noumenon nada se puede ni pensar válidamente ni expresar conceptualmente. Fernando hace una propuesta nueva y original. Metafísica sí se puede hacer, pero hay que hacer una metafísica que sea de las vivencias. El ser no es objeto de discurso intelectual. El ser no es objeto de conceptualización verbal, pero el ser, desde el mundo vivencial, por vía de intuición, se puede llegar a captar. Y entonces, esa es su gran propuesta metafísica. Hagamos una nueva metafísica, que no sea la vieja metafísica racional-conceptual, tratando de verbalizar el ser y de explicarlo de una manera similar a los fenómenos, sino teniendo vivencias del ser.
Sí.
Y eso es lo que expresa su teoría de los viajes. Vivamos el ser pasionalmente y descubramos las contradicciones u oposiciones o contrarios o opuestos que eso genera en nosotros. En una segunda etapa, tratemos de conciliar esos opuestos, entendiendo inteligentemente. Y ese es el viaje mental. Y una vez que hayamos conciliado los opuestos que las pasiones desataron, entendiendo a través del viaje mental, captaremos el ser mismo y su realidad más allá de pasiones y conceptos, y ese es el viaje espiritual. Esa es la gran propuesta filosófica original, única y, creo yo, válida en este momento dentro de la problemática de la filosofía universal.
Sí, de manera que en ese sentido Fernando González se tomó de verdad el riesgo de pensar por sí mismo en toda su expresión, pues en toda la plenitud de lo que eso puede indicar.
Perfecto. Y diría yo esto, que es lo que empezamos a conversar cuando llegamos aquí, partiendo de toda la herencia filosófica y metafísica universal. Fernando no fue el que inventó el pensamiento, ni fue el que inventó el problema metafísico, ni fue el que se planteó la posibilidad de que hubiera o no metafísica. Eso está en toda la filosofía anterior a él. La originalidad de Fernando González, que es en ese campo metafísico donde está la verdadera y profunda originalidad suya, es haber sabido ver y expresar que era posible seguir haciendo metafísica, pero desplazando la metafísica del eje racional-conceptual al eje vivencial.
Conservando las debidas proporciones, él hizo, recorrió como su periplo vital intensamente, y de la misma manera que otros filósofos como más reconocidos incluso pues académicamente como filósofos, que como el mismo Wittgenstein, que logró primero también que las cosas que no, que había cosas de las que no podíamos hablar, Y luego en su último, en su fase final, en otro periodo de su pensamiento, termina admitiendo que sí se va a poder hablar de ética, de religión, de lo que en el inicio había negado. Y Fernando González logra desde nosotros, desde nuestra latitud, como lo decía José Manuel Arango, nos pensó, tuvo ojos para ver nuestro entorno, y eso ya es un gran logro y un mérito que incluso creo yo, que todavía no se le reconoce del todo en las academias.
Mire, decía Jesús Jiménez Gómez en un estudiecito muy bonito que hizo sobre Fernando, que Fernando González y su filosofía era un camino hacia nosotros mismos. Yo creo que esa es otra dimensión de la originalidad de Fernando, que Fernando González fue capaz de asumir que la filosofía no se hace a partir de conocer la conceptualidad griega y europea de la filosofía, sino que la filosofía se hace a partir de vivir nuestros propios fenómenos latinoamericanos, de conocer nuestra fauna y nuestra flora, de conocer nuestro folclor, de hablar el lenguaje de nuestro pueblo, y desde ahí trascender esa pequeña fenoménica, lugareña si queremos o continental si queremos, y llegar al planteamiento de los problemas universales, que es lo que él, en mi Simón Bolívar, estudia como los niveles de conciencia, que es partir desde una conciencia meramente egótica, familiar, municipal, hasta llegar a una conciencia que entra en comunión con el universo y que él llama, de la mano de los trascendentalistas norteamericanos, la conciencia cósmica.
Maravilloso, pues ahí estaría, profesor Alberto Restrepo, la Restrepo González, la diferencia entre conocer y comprender, que en Fernando González uno la puede seguir y le ilumina tanto. No es lo mismo conocer que comprender. Pero como este programa ya lo debemos despedir, yo lo invito para un segundo programa entonces y podamos seguir conversando. ¿Aceptaría entonces?
¿Cómo no, Olga? Entonces nos encontraremos y trataremos de compartir un poco más sobre este mundo filosófico en el otro programa.
En los controles técnicos, Henry García. Realización y presentación, Olga Lucía Echeverri. Buenas noches.
En el momento en que alguien comienza a tomar la filosofía en serio, todo el mundo cree de él lo contrario. Federico Nietzsche. La emisora cultural y el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia lo invitan a escuchar el programa Hablemos de Filosofía. Hablemos de Filosofía, todos los lunes a partir de las 8:30 de la noche, en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia.